Son las 3, las 2 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y así sin anestesia te planteo la pregunta. ¿Se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías? ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Esto tiene marcha atrás? Responde, ya sabes, en Twitter arroba Expósito COPE, en Facebook la tarde COPE o por WhatsApp en el 607-15-0602. Entiendo que es la Constitución, la descentralización, la pluralidad y bla, 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 pero tú pregunta en el autobús, en la cola del paro, en el curro, en el bar de la esquina. Pregunta por la España de las autonomías, por el gobierno central, los ayuntamientos, las diputaciones, los cabildos, las mancomunidades, las veguerías. Hoy se celebra en el Senado la conferencia de presidentes autonómicos y cada vez más, me da a mí, llámame descreído, que esto es una cuestión de políticos y periodistas. Con toda su importancia administrativa, de gestión, política, seguro, pero totalmente alejada de la gente. Por eso te pregunto, sin pensar en Puigdemont, en los gobiernos del PNV o en las competencias, ¿nos hemos vuelto locos con la España de las autonomías? ¿Qué decís, chicos? ¿Que sí o que no?
Hombre, un poco, ¿no? Un
poquito. Más.
¿Cuántas administraciones
más
hay?
Bien.
¿Tres? ¿Cuatro?
Poquito.
Te completo el panorama del día con una detención, una prohibición y un aviso. Las autoridades turcas han detenido al autor del atentado de Nochevieja en Estambul. Era el hombre más buscado de Europa, Rubén Corral.
Te recuerdo, Expósito, que dejó 39 muertos y 65 heridos en un club de Estambul. Por lo que sabemos, que no es mucho, las autoridades turcas han confirmado que se trata de un ciudadano uzbeco de 33 años que recibió entrenamiento en Afganistán y actúa en nombre de Daesh. El que está informando a los medios de comunicación de la detención es el gobernador de Estambul, que ha confirmado que el detenido es un terrorista muy bien entrenado, que habla 4 idiomas y que entró en Turquía ilegalmente en enero de 2016 por una frontera del este del país que no ha especificado. Al parecer, este hombre ha reconocido su autoría y sus huellas dactilares coinciden con las que tenía la policía del lugar del crimen. En el momento de la detención se le ha incautado más de 180.000 euros en efectivo, joder, dos armas, varios teléfonos móviles y dos drones.
Ojito.
Antes de detenerle, la policía turca ha registrado 152 domicilios y ha arrestado a otras 158 personas.
La prohibición en Rusia. Los rusos nacidos, y las rusas, claro, nacidos después de 2014 no podrán comprar tabaco incluso cuando sean mayores. El gobierno ruso también le declara la guerra, así, al fumeteo. Paloma Serrano.
También, Expósito. Bueno, resulta que el Ministerio de Sanidad quiere implementar un plan para erradicar el tabaquismo. Las cifras dicen que cada año mueren unos 400.000 rusos a consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaco. Así que se han puesto manos a la obra. La prohibición entrará en vigor en 2033. Esta medida es la culminación de un plan que el Kremlin se está tomando muy en serio. En 2013 ya se aprobaron una batería de medidas contra la venta y la distribución. Se restringió la publicidad, los puntos de venta y los espacios para fumar. Como la cosa seguía sin funcionar y la gente seguía fumando, se decidió atacar el bolsillo y subir los precios. Ahora se ha dado un paso más y se prohibirá que los nacidos a partir de 2014 compren tabaco. Pero bueno, no queda ahí la cosa. Están empeñados en erradicar el tabaquismo y barajan otras medidas, como por ejemplo que los rusos que fumen en horario laboral tengan que recuperar las horas perdidas.
Bueno, qué temazo. Bueno, el aviso de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos en invierno. Va a hacer frío. Elena Grandal, tu tema, guapa.
Sí, querido Tron, ¿te parece que es normal una sensación térmica de 30 grados bajo cero?
Aquí tenemos 25, lo acabo de poner.
Venga.
A ver si va a ser que estamos en invierno.
Bueno, yo te digo que aquí muy normal no es, y traigo datos, Expósito.
Me gusta que se pique tan fácil.
Bueno, resulta que a esta hora la sensación térmica supera esa cifra, los 30 grados bajo cero, en la estación de esquí de Walter 2000. El caso es que ya hay 30 provincias de 12 comunidades en alerta naranja o amarilla por intensas nevadas, fuertes rachas de viento y temperaturas mínimas que van a descender hasta los 10 o 12 grados bajo cero. Ahora mismo hace frío, pero lo cierto es que tampoco hace tampoco demasiado, ¿no? Pero la cosa empeora a partir de esta noche. Dicen los expertos que lo peor va a ser las rachas de viento siberiano que van a castigar desde ya la península. La cosa va en serio, Expósito. Se espera que nieve incluso en Ceuta, donde no ven la nieve desde 1993. Es decir, que bueno, algo nos salimos de la norma, ¿no?
Sí,
digo
sí,
yo.
Que sí. Bueno, más cosas. A partir de 25 minutos vamos a hablar precisamente de las autonomías con... Es que me pongo de pie cuando pronuncio su nombre. Con Francés de Carreras. Viene Gistau. Ha escrito una novela sobre boxeo. Y vas a conocer a los héroes de Betanzos. Ya verás. Un grupo de ciclistas que han ayudado a parir a una vaca, a un ternero, en mitad de la carretera. Las imágenes son bestiales.
La historia es genial.
Gente, claro que sí. Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Por seguir el tema del día, que es el, y de los próximos días, que es el tiempo. Mañana comienzan los cuartos de final de la Copa. Se juegan los dos partidos en la Comunidad de Madrid. A las 7:15, Alcorcón Alavés. Previsión de temperatura, 4 grados. Sensación térmica, 0 grados. A las 9:15, en el Bernabéu, Real Madrid, Celta de Vigo. Temperatura, 2 grados. Sensación térmica, menos 3. Terminará el partido con la sensación térmica de menos 5. De eso habla toda España. Del tiempo y en el deporte, de los cuartos de la Copa. Y de un lío extraordinario en el Celta de Vigo. A esta hora contábamos ayer que Fabián Orellana, internacional chileno del Celta de Vigo, estaba entrenando aparte del equipo. Hoy sabemos por qué, lo ha contado Berisso.
He decidido apartar a Orellana del equipo. La decisión está basada, o tiene el motivo de una falta de respeto inaceptable. Mi posición se la he transmitido al club y consensuadamente decidimos apartarlo del equipo. Mi posición es firme y tiene que ver con lo que les digo, con una falta de respeto inaceptable que no tiene otra lectura que mi decisión.
Ya no forma parte del equipo. Vamos hasta Vigo, Santi Peón. ¿Qué ha pasado con Orellana y Berisso?
Una gravísima falta de respeto personal que habría tenido Orellana con Eduardo Berisso a principios de la pasada semana y que habría sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia del técnico del Celta. Tan buen futbolista como indisciplinado. Cierto, Corro, es que Orellana es apartado indefinidamente como jugador del Celta. Sus excesos, tanto dentro como fuera del campo, ponen punto y final a su etapa en Vigo. Y para colmo de males, el jugador se ha marchado hoy de las instalaciones deportivas de Amadroa, haciendo el gesto de la victoria y con claro gesto sonriente. Después de las palabras que acabamos de escuchar de Eduardo Berisso, le tocaba el turno a Felipe Miñambres, al director deportivo del club, que daba su apoyo de esta forma al entrenador, a Berisso, y que mostraba la preocupación del club por la grave falta de respeto cometida por el internacional chileno.
El club está por encima de las personas, está por encima de los individuos, y ante una falta de respeto nosotros que tenemos que tomar decisiones. Después lo que pasa en consecuencia, si uno pide perdón, si no pide perdón, ya no entra en el ámbito del club. En el ámbito del club está el poner orden en una situación que pensamos que se va más allá de un tema disciplinario y es un tema más de respeto.
Orellana está en venta, cuesta 15 millones de euros, esa es su cláusula de rescisión. El Celta es el rival del Real Madrid, hoy ha dado lista de convocados el conjunto blanco, Zidane y Miguel Ángel Díaz. Hasta el momento Cristiano no había aparecido en ninguna lista de la Copa, ¿va a jugar mañana contra el Celta?
Parece que sí, Zidane ha convocado a Cristiano Ronaldo por primera vez en la Copa del Rey. El francés recupera además a Isco después de perderse en los dos partidos ante el Sevilla y pierde a Carvajal con molestias en los isquios. El francés convoca a todos los disponibles, siguen de baja Bale, Pepe, James y Coentrao. Habrá rotaciones y de esta manera Danilo, Nacho, Morata, Lucas Vázquez y Kiko Casilla, el portero de la Copa, serán mañana titular.
Casilla, el portero de la Copa. De porteros hablamos a Arantxa Rodríguez porque se está poniendo en duda el rendimiento de Keylor Navas y además se habla ya del futuro en la portería.
Sí, según informa anoche el partido de COPE, Thibaut Courtois ha hecho saber a sus compañeros su deseo de fichar por el Real Madrid el próximo mes de junio. El portero del Chelsea está convencido de que llegará la oferta blanca y de que se producirá el traspaso. Zinedine Zidane no piensa en refuerzos para la portería porque está muy contento con los tres guardametas de la plantilla del Real Madrid.
Yo la veo muy bien, muy buena la temporada de Keylor. Claro que se puede pedir siempre más, pero hasta ahora yo creo que ha sido el portero igual, que hicimos 40 partidos sin perder por algo, ¿no? Y él estaba, y nada más. Y Kiko está muy bien y Rubén está muy bien, están trabajando fenomenal. No hay nada que dar vuelta a todo eso. Lo que va a pasar el próximo año ni me interesa. Yo estoy muy feliz con mis tres porteros y no quiero cambiar nada de lo que estamos haciendo.
Miguel Ángel Díaz ha estado pendiente de la rueda de prensa de Zidane. ¿Qué más titulares ha dejado el francés en la jornada de hoy?
Se ha mostrado preocupado por la acumulación de partidos que va a tener el equipo hasta el parón por selecciones. Insiste en que va a utilizar a toda la plantilla. Se ha mostrado comprensivo con el error de Benzema en Sevilla y asegura que no se arrepiente de su planteamiento con tres centrales por primera vez de inicio esta temporada.
No, nada, porque además, ¿sabes? Cuando nosotros hacemos algo y creemos en todo lo que hacemos, todos, los jugadores mismos, que son lo más importante, y nada, no cambiaría nada así, a lo mejor, ¿sabes? Como tú decías, que tienes dos cambios más, pero en este momento no vi que podía cambiar algo y no he hecho los cambios.
Una más que tiene que ver con el Real Madrid. Luis Munilla, ¿es verdad que la Liga China quiere a Karim Benzema?
Sí que es cierto. La Superliga China sigue a la carga y en concreto el Tianjin Quanyang, que entrena Fabio Cannavaro. Su presidente, el millonario Xu Yuhui, ha revelado a la televisión china que ha hecho una oferta por Benzema y que continúa esperando. No dice la cifra, pero algunas fuentes hablan de hasta 50 millones de euros. Y no solamente eso. El magnate asegura que también ha hecho ofertas por Diego Costa y por Cavani y que si no fuera por la nueva limitación de extranjeros en la Liga China, ya tendría fichados a los ex del Atlético, Radamel Falcao y Raúl Jiménez.
El jueves se empieza a jugar la eliminatoria entre la Real Sociedad y el Barcelona en Anoeta. Tres cosas del Barça. Primero, Elena Condis. Ya saben que Rakitic no está siendo habitualmente titular con el Barcelona. ¿Qué ha dicho el croata sobre Luis Enrique?
Ha proclamado los cuatro vientos su lealtad a Luis Enrique. Llega a decir en France Football: si me tuviera que tirar de un puente por el entrenador, lo haría, sin dudarlo. Sorprenden y mucho estas declaraciones de Rakitic, dado que ha pasado de ser intocable a suplente habitual. No es titular en Liga desde el Clásico, desde el 3 de diciembre, y solo ha jugado como titular uno de los siete últimos partidos. Aún así, Rakitic insiste en que tiene la confianza en Luis Enrique y recuerda que fue él quien lo fichó.
Ayer conocimos a Manolo Oliveros, un nuevo relevo en el Departamento de Comunicación del Barcelona. Entre relevo y relevo sigue siendo tema de conversación la renovación de Messi.
Sí, también se habló de eso. El portavoz del Barça, Josep Vives, impecable en su manera de construir las frases, no en vano es político y abogado, habló ayer de tranquilidad y confianza en el proceso de revisión de contrato de Leo Messi, aunque desde el entorno del jugador no se ha admitido todavía, quizá por la discreción o no, que hayan contactado desde el sábado.
El presidente del club, José María Bartomeu, creo que habló largo y tendido de esta cuestión. Habló de tranquilidad, de una gran confianza, y por lo tanto, como habló de tranquilidad y de confianza, entendemos que absolutamente es así. Y de hecho es así, es como se vive en el club, como lo vive la junta directiva, y como él comentó, es una cuestión que le lleva a él personalmente. Tenemos que trabajar, tenemos que ser discretos, estar muy tranquilos. Y en cualquier caso, cuando se produzca alguna circunstancia relevante, pues la comunicaremos oportunamente. Pero entendemos que la tranquilidad es absoluta, como dijo nuestro presidente.
Y ahora, Elena, tenemos noticia y es mala para el partido contra la Real en el Barça.
Sí, porque Rafinha será baja este jueves en Copa en Anoeta por una elongación en el bíceps femoral derecho. El Barça no especifica el tiempo de recuperación, pero la COPE ya os avanza que tampoco estará el domingo en Liga en Eibar. El Barça vuelve a entrenar mañana, después hablará Luis Enrique, que tendrá a todos disponibles, salvo a Rafinha, para viajar a San Sebastián el jueves.
La Real cerró ayer la jornada de Liga, ganó 2-0 en Málaga, es quinta, tiene 32 puntos, está a dos de los puestos de Liga de Campeones, pero Marco Antonio Sande, el tema de conversación es el horario del partido del jueves. Juega a las 9:15 y lo transmite Gol Televisión.
Sí, tiene que jugar el día en que se iza la bandera de la ciudad, el más importante para un Donostiarra, el día popular de la tamborrada, algo parecido a jugar un partido de fútbol en la noche de fin de año. Así lo explicaba el presidente Joaquín Aperribay en el partidazo con Juanma Castaño.
El club está recibiendo muchísimas críticas, mucha gente que se ha dado de baja, muchas protestas.
¿Gente que se ha dado de baja de la Real?
Sí.
Pero la Real no tiene ninguna culpa en esto.
La Real no tiene ninguna culpa, por supuesto, pero ahí ha habido mucha gente que la sienta muy mal. El viernes es el día de San Sebastián. La víspera de San Sebastián es como poner un partido en Sevilla el día Viernes Santo. Es el día de la temporada. Pero creo que se nos podrá escuchar y que se podrá acordar una fecha en que se pueda conciliar los intereses de todos. Pero para la celebración de San Sebastián no se puede hacer nada.
La decisión que tomó ayer la Real es no conceder entrevistas al canal que transmite el partido, a Gol Televisión. Hay más noticias en el fútbol español. COPE Valencia. Esta mañana se ha visto a Parejo, que ya saben que tiene en el aire su futuro en el Valencia, hablando con el director deportivo, con Alex Sanco. La cadena COPE, su director de deportes en COPE Valencia, Hugo Ballester, sabe de qué estaban hablando. ¿De qué hablaban, Hugo?
Bueno, la información que tenemos en la cadena COPE a esta hora de la tarde es que la conversación ha sido informal sobre el césped de la ciudad deportiva, como apuntabas, y a la vista de todos. Han hablado del entrenamiento, con la presencia de Simone Sassa, del partido ante el Villarreal, y poco más. Cabe recordar que además Vicente y Parejo son íntimos amigos. El Sevilla sigue al acecho, el futbolista vería con buenos ojos una salida, pero no la va a forzar, y el Valencia lo quiere vender. Ahora falta saber si el club hispalense corrochano primero le hace hueco, tiene 25 fichas, y segundo realiza una oferta que satisfaga a la entidad de Mestalla, recordando que la realizada el pasado verano de 14 millones de euros fue descartada por el Valencia y que a día de hoy Boro cuenta con el futbolista.
Cope Bilbao, José Ángel Peña, Geray da un paso más en su recuperación definitiva.
Sí, la verdad es que sigue quemando etapas en su recuperación de manera vertiginosa. Esta mañana, solo 3 semanas después de que le fuera extirpado un tumor testicular, ha completado ya con absoluta normalidad el entrenamiento desarrollado por la plantilla rojiblanca en Lezama, una prueba más de que su dolencia está bajo control, lo que podría permitir reaparecer casi en tiempo récord. Ander Iturraspe ha reconocido que es una noticia muy positiva para todo el grupo.
Le vemos bien y genera mucha satisfacción, tranquilidad. Al final es una situación difícil en la que ha estado y momentos delicados para todos. Y ahora tampoco es muy expresivo, lo lleva todo por dentro y al final seguro que ha sufrido. Es una situación muy delicada. Al final yo lo que le veo es ahora que está bien, y al final eso es un plus para él sobre todo y para todos. Es un animal, y ahora es un animal. Y lo veo bien.
De salir de una lesión, Joaquín, y creo que se mete en otra. ¿Qué le ha pasado al extraordinario futbolista del Betis, Andrés Ocaña?
No está pasando, Corro, por su mejor momento. Acaba de superar una lesión en el sóleo que lo ha tenido 2 semanas prácticamente fuera del juego, y ahora ha sufrido un golpe en el tercio compartimental medio de su rodilla derecha, en un golpe con José Carlos, el canterano, el central, y se ha tenido que retirar del entrenamiento, pero ojo, porque incluso el médico tuvo que salir a atenderlo a la hierba. De momento no se quiere ser demasiado pesimista, pero Joaquín tendrá que esperar 24 horas para saber si puede jugar o no ante el Sporting de Gijón.
Vamos con los fichajes y también con el resultado de ayer del Málaga. El Málaga perdió 2-0 en su casa, en la Rosaleda. Es 13º con 21 puntos. Javier Bautista, llega un nuevo futbolista al Málaga.
El Málaga del Gato Romero no carbura, y con el técnico uruguayo en el banquillo por ahora no ha ganado, pero lo que sí gana es en refuerzos, porque el Málaga acaba de hacer oficial lo que ya contaba la cadena COPE desde el día de ayer. Martín de Michelis pasa a reforzar la defensa, busca el Gato veteranía ante tanta juventud en cobertura, firma Martín de Michelis hasta final de temporada. Mañana será presentado oficialmente y no va a ser el único en llegar, porque también negocia el Málaga con Luis Hernández, central del Leicester, que podía venir incluso traspasado al equipo malaguista.
Vamos hasta La Coruña, porque allí, después de llegar, hola John, Pepe Torrente ya tiene otro nuevo futbolista.
Sí, Cacutá, que pasó reconocimiento médico, ya estuvo en la ciudad deportiva para conocer a sus nuevos compañeros. Es el segundo fichaje del Depor en este mercado de invierno. Llega cedido por el Hebei de la Superliga China hasta el 30 de junio, pero su idea es quedarse más tiempo.
El más tiempo que puede jugar aquí para mí es bien. Es un equipo que juega fútbol que me gusta, y es una familia también, es todo que lo necesita. Para mí el más que puede es bien para mí.
La otra eliminatoria que empieza mañana de cuartos de Copa es el Alcorcón a la vez. Alcorcón, único equipo de segunda. Noticias del Alcorcón, Belén Collado.
Ser digno competidores es el objetivo del Alcorcón para el partido de mañana, según su míster Julio Velázquez, que piensa que el Alavés es el claro favorito y que dice no tiene nada que perder entonces el Alcorcón. Habrá rotaciones, como es habitual, y entre las que puede que se incluya el camerunés Owona, el segundo refuerzo del club alfarero ahora en este mercado de invierno.
Y buscamos también el apunte del día antes del Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga.
Sin confiarse, Pellegrino ha convocado a 18 jugadores para Alcorcón. Va a dar descanso a La Guardia, a Toquero y a Marcos Llorente. Teo no estará tampoco por sanción y no viajará por decisión técnica ni Llamas ni Cristian Espinoza. Ojo, que en breve el argentino va a ver cómo se le da de baja para liberar una ficha de extracomunitario destinado al paraguayo Oscar Romero, medio punta de 24 años, que ya está en Vitoria, que llega cedido por el equipo chino de Shanghai Shenhua hasta final de temporada, aunque la cesión podría ampliarse.
Noticia en segunda que cuenta Isaac Fouto. Está el Club Deportivo Mirandés a punto de cargarse a su entrenador, a Claudio Barragán. Lo primero es Australia, tenis, Ángel García. Empezamos por Rafa Nadal y resto de participantes españoles en el torneo.
Desde Roland Garros no jugaba Rafa Nadal en un Grand Slam y ni mucho menos se ha oxidado. 6-3, 6-4, 6-4 ante el alemán Florian Mayer. 2 horas apenas, ninguna bola de break en contra. Y ojo, 39 winners, demostrando que quiere ser más agresivo, que quiere mandar con su derecha. Ahora jugará ante Batdatis. Victorias también de Ferrer ante Jasica, de Bautista ante Pella y de Carreño ante Polanski. Derrotas, en cambio, de Verdasco contra Djokovic, de Feliciano, de Sorribes y de Arruabarrena. Este es Rafa Nadal, feliz, pero ojo, hablando de pulir errores.
Muy feliz, creo que he aguantado bien, he estado muy sólido con mi servicio y después he aprovechado las oportunidades.
Si no has cedido bolas de break y además has conectado un total de 39 winners.
Bueno, he estado entrenando mucho el golpe ganador, ¿no?, durante estos últimos meses y me siento cómodo con ello, ¿no? Creo que lo puedo hacer mejor de lo que lo he hecho hoy, porque lo he estado haciendo mejor los entrenamientos y voy a trabajar mañana para hacerlo mejor el próximo día.
Hay noticias en la Fórmula 1. Ayer anunciaron a Bottas como nuevo piloto de Mercedes, pero esto, como contaste ayer en el partidazo, Carlos Miquel, no cierra la puerta a Fernando Alonso para Mercedes.
No, no lo cierra. Sobre todo hay que tener en cuenta una cosa. Bottas solo ha firmado por un año con opción a otro, pero ha firmado solo por un año con Mercedes. Dependerá de su actuación y de cómo sea su relación con Lewis Hamilton la posibilidad de renovar. Hay que tener también en cuenta que Hamilton no ha ampliado su contrato, lo termina en 2018, pero ya estuvo a punto de bajarse de monoplaza en varias ocasiones durante el 16. La relación no es óptima con su escudería. Es decir, que Mercedes ha cerrado el capítulo 17, pero el 18 puede estar abierto para todos los pilotos campeones que acaben contrato. Y por cierto, otra cosa más, hablando con Fernando Alonso, con su entorno, él está tranquilo, está centrado en 2017 y en ver qué tal salen esos coches de los que dependerá su decisión de futuro, si sigue o no en la Fórmula 1.
Vamos hasta Francia, Mundial de Balonmano, tercer partido de España, tercera victoria, enviado especial Luis Malvar.
Ayer goleó España Angola, 42-22, 20 goles de diferencia a favor del equipo español. El primer puesto para España, 6 puntos más 31, empatado con Eslovenia. Valero Rivera marcó el gol 4.000 en la historia de los mundiales. Raúl Entre Ríos casi seguro entrará en la selección mañana. Y mañana Macedonia, pasado Eslovenia, ser primero de grupo, importante para el cruce de octavos de final.
Tenemos noticias del baloncesto. Lo primero es un paso por el Parra Center para saber cómo ha ido la jornada de la madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ayer se celebraba el día de Martin Luther King, festivo nacional en Estados Unidos, y tuvimos partidos desde media tarde. Pero había uno por encima de todos, el segundo y último encuentro de liga regular entre los Warriors y los Cavaliers, que ya no podrán verse hasta una hipotética final. El choque duró poco, los de Curry salieron muy centrados y pronto cogieron ventaja. LeBron James estaba muy solo tirando de Cleveland y al descanso ya no había partido. Golden State ganaba de 29. Al final, victoria de paliza con 35 puntos de diferencia y la sensación de que el equipo de la Bahía de San Francisco, si está enchufado, es muy superior a cualquier rival.
Pilar Casado, agenda de los partidos de los equipos españoles en Europa.
Un único encuentro de la tercera entrega del Top 16 de Eurocup se adelanta toda la jornada de mañana. A las 9 se miden Gran Canaria y UCAM en un duelo muy importante para los de casa, porque los de Casimiro no conocen la victoria en este Top 16, mientras los murcianos suman en su grupo L una victoria y una derrota. Hoy también compite el Iberostar Tenerife en la FIBA Champions. A las 7 y media hora local reciben el Santiago Martín al Avelino italiano, segundo de su grupo. Una victoria de los de Vidorreta los meten octavos como primeros de grupo.
¿Dónde comienza la temporada del ciclismo?
Ha comenzado en Australia en el Tour Down Under. Primera victoria para el sprinter australiano Caleb Ewan. Mejor español decimoquinto Carlos Barbero. En el podio no ha habido azafatas. Se entiende desde el gobierno australiano que hay que erradicarlas del mundo del deporte para dignificar el papel de la mujer. Este debate va a acompañar toda la temporada.
Bueno, pues esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, el más cercano en su COPE más cercana. Expósito.
Gracias, Corro.
Hasta ahora.
Todo en COPE.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de entretenimiento e información deportiva a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, a partir de 12:30, en exclusiva contenido premium en el 106.3 y a través de la aplicación de tiempo de juego para todo el planeta. Bueno, el sonido del partidazo corresponde a un madrileño, un getafense, Coque, que se gana la vida en Alemania, en el Schalke, y que estuvo en la mejor época del Sevilla. 3 Europa League, 2 de ellas las levantó como capitán. Coque,
¿cómo reaccionaste cuando mete el gol Jovetic?
Hasta el minuto 80 pues faltaban esos 10-15 minutos que tiene siempre el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que acorrala a cualquier adversario y veía al Madrid muy sólido, pero es cierto que el gol de Sergio en propia puerta pues al final desencadenó lo que tiene el Sevilla cuando juega en casa.
Mira que
bueno, estaba yo solo en la habitación, pero salté yo solo por todo el hotel.
Sí, sí. ¿Se puede creer en este Sevilla como candidato al título?
Queda mucho aún. Es cierto que se merece todos los honores que la gente le dé como para pelear hasta el final. Creo que no tiene ninguna presión por ganar la Liga, así que yo creo que por eso no va a ser un obstáculo. Sampaoli le ha dado una vuelta de tuerca a todo lo bueno que tenía lo anterior y creo que pueden estar ahí.
Ese nivel de exigencia lo aplican en cada partido.
Sí, bueno, solo tienes que ver también cómo está Sampaoli en la banda, que yo creo que hace más kilómetros que alguno de los que están en el campo.
¿Te imaginas un Sevilla sin Monchi?
Es difícil.
Pues vete imaginándolo, Coque.
Monchi se merece que pueda ser
evidentemente, dentro de sus cláusulas del contrato y todo eso, que pueda hacer lo que quiera. Ha servido al Sevilla como jugador, luego en el área deportiva, creo que siendo brillante y siendo un modelo para todos los equipos del mundo, y creo que eso tiene que tener un reconocimiento, que lo tiene, pero por parte de todo el mundo.
Coqui, que está a punto de salir de una grave lesión, un tipo extraordinario, además de buen futbolista. Bueno, la encuesta del día en arroba Deportes Cope, Carlos Ganga dice lo siguiente.
Es uno de los debates en el Real Madrid. ¿Qué portero te gusta más, Keylor Navas o Kiko Casilla? Corro, tenemos en arroba Deportes Cope más de 3.200 votos. Al 57% le gusta más Kiko Casilla y al 43% Keylor Navas.
Bueno, está muy igualado, muy igualado el gusto de los tuiteros en arroba Deportes Cope. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola, Pedro.
¿Cómo estamos?
Bueno, viendo que hay un equipo de Madrid que viste de amarillo, que se ha metido en una ronda importante de la Copa del Rey, decidiste que buscamos un equipo vestido de amarillo, ¿no?
Sí, tan importante en cuartos de final, Alcorcón. Pues sí, un equipo que viste de amarillo, no completamente, pero sí la camiseta, que es lo más importante. Dijimos que había sido un club, no de Cataluña, pero sí fundado, importante en la fundación, ciudadanos catalanes, y íbamos a decir que es un equipo extranjero, más concretamente sudamericano. Así es que, fundado por catalanes, sudamericano, un culo importante de Sudamérica, blanco y en botella.
No, amarillo y en botella. Que escucha, has dicho además que solo es la camiseta, que es otro dato. La camiseta
sí,
es amarilla.
El pantalón no es amarillo.
Bueno, ¿qué te parece el asunto del frío, Pedro? Que tú tienes opinión para todo. ¿Qué te parece que...?
Bueno, pues mira, ahora mismo estoy en la calle.
Sí.
No hace mucho frío, pero me están entrando los primeros síntomas de la gripe, creo.
Bueno,
así
escucha.
Es que lo mejor es pasar estos fríos como mejor se puede.
No, y te cuelgo, que no quiero virus ni por antena. Un abrazo. Venga, un abrazo,
adiós,
Pedro.
Adiós.
Hasta luego. El frío, que es el gran protagonista de estos días en la información general. Bueno, enseguida la Copa. Hay que ir a Vigo. Vaya lío que hay en Vigo con Orellana. Antes, un poquito de magia.
Tras el exitazo de su última aparición, Juan Tamarit regresa con su espectáculo Magia, Potagia y Más a la Gran Vía.
Y no faltéis, os espero. Lo vamos a pasar de maravilla. Magia, ilusión, fantasía, risas, alegría, emoción.
Desde el 26 de enero, Magia, Potagia y Más con Juan Tamarit en el Teatro de la Luz Filis Gran Vía. Nuevos juegos y muchas más sorpresas.
Más información en gruposmedia.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Born to be
wild. En las redes sociales, ¿qué se comenta? ¿Qué piensa nuestra gente? Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. La televisión nos ha dejado otro de esos grandes momentos en lo que es imposible no soltar una carcajada. Eloísa acudía hace unos días a un programa de la televisión pública andaluza, Canal Sur, en busca del amor. Está sentada en plató, escuchando a los demás invitados, pero no puede evitar dormirse. Y el presentador Juan y Medio se da cuenta.
Perdón un segundito porque no sabemos si asistimos a una muerte en directo o simplemente que Eloísa se ha quedado. Esto sucede más veces de las que creemos, porque la gente no ha dormido la noche anterior. Pues lo normal es que te quedes como Eloísa debajo del almendro.
Dormidita, y aprovecha entonces para gastarle una broma al presentador. Pide a todo el público que salga del plató y que apaguen las luces, como si el programa hubiese terminado. Es entonces cuando la copresentadora Eva Ruiz se encarga de despertar a Eloísa y seguir con la broma.
¿Quién es? Soy Eva. ¿Qué, te has quedado dormidita? Porque me tomé anoche un... Me está sacando... Estaba muy nerviosa, me ¿no? Sí, y me ves sacando dormir en televisión. Sí.
Pobre mujer.
Que la han sacado durmiendo en televisión. Entre los nervios y la pastilla que se había tomado para dormir, se había quedado tranquilamente dormida en el sofá. Una vez aclarada la situación, el programa continuó. Eloísa contó su historia y ahora queda saber si ha encontrado novio.
Hay que seguir el tema, ¿eh?
Hay que seguirlo, claro, a ver cómo termina todo esto.
Pues yo, ¿este estaba vivo?
Hombre.
No sé, pero estamos poniendo buena música.
Sí, no sé. Roger Waters está preparando su primer disco en 25 años. Lo dicho, sigue vivo. Fíjate. Y ha colgado un adelanto.
Está vivo y ilusionado con su nuevo trabajo.
Hasta ahora.
Ha colgado un adelanto de 11 segundos. Un vídeo en Instagram donde le vemos tocar el bajo en el estudio de grabación. Bueno, el concepto de disco empieza con un abuelo irlandés, esto es la leche, que está cuidando de sus nietos. En mitad de la noche su nieta se despierta soñando que está matando a todos los niños. Y en torno a esa idea, Roger Waters ha compuesto todos los temas de su nuevo disco. Comenzó a trabajar en él el año pasado y en mayo empieza una nueva gira.
Está vivo, pero está como una cabra.
Eso bueno, no ha cambiado, ¿eh?
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-06-02. Bueno, así están las redes, pero fuera de ellas pasan cosas como la conferencia de presidentes autonómicos que se celebra hoy en el Senado. La primera en casi 5 años, Elena Grandal.
Sí, hay varios frentes abiertos. La financiación autonómica es uno de ellos, quizás el que más polvareda levanta y sobre el que se espera más de esta reunión, pues sobre todo que salga pues un principio de acuerdo para reformar el modelo. Ahora bien, falta saber el cómo, y ahí es donde está el quid de la cuestión. Otro punto de interés son los desequilibrios demográficos. Hay comunidades que se enfrentan a un envejecimiento bastante preocupante, como puede ser Galicia y también Castilla y León. Aunque sin duda de lo más comentado hoy es que en la foto pues no salen dos presidentes, básicamente porque no les ha dado la gana ir. Son Carles Puigdemont, el presidente de la Generalitat Catalana, e Íñigo Urkullu, el lendakari vasco.
Siempre que sale el tema de la España y las autonomías, uno piensa, oye, ¿a quién le puedes preguntar? Bueno, pues yo me pongo de pie. Está con nosotros Francesc de Carreras, jurista, articulista, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona. Francesc, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Te traslado la pregunta que he trasladado a la audiencia hace unos minutos. Y lo digo de corazón, porque yo estoy convencido, la pregunta es retórica, no sé cuál es la respuesta de los que habéis estudiado. Se nos ha ido la mano con la España de las autonomías. ¿Nos hemos pasado, profesor?
No, yo creo que la palabra no es nos hemos pasado, sino que lo que se tenía que hacer en un momento dado, cuando ya se había hecho todo el despliegue territorial, que ya todas las comunidades autónomas tenían las mismas competencias, que era más o menos hacia el año 2000, 2001, 2002... lo que debía hacerse entonces, que era integrar a las comunidades y darles una, por ejemplo, una institución que permitiera esta integración, pues no se hizo. No se hizo y se hizo lo contrario. Se reformaron unos estatutos que no tenían ningún sentido, porque empezó Cataluña a reformarlos y el País Vasco un poco antes, y después no se ha hecho nada. Es decir, es que llevamos 17 años en que prácticamente estos estatutos que se reformaron no sirvieron, de hecho, para nada sustancial, y no se ha hecho nada más. A ver si este nuevo gobierno, con los soportes parlamentarios que tiene, pues puede hacerlo.
Desde el punto de vista competencial, se habla de muchas de ellas, pendientes, no pendientes, ninguna se va a devolver, pero la educación, el traspaso de la educación, ¿fue un error?
Yo creo que no. Una de las típicas cosas que en un Estado federal son competencia de los estados, o de, en este caso de las comunidades autónomas, es la educación. Y decir que se traspasó la educación es cierto y falso a la vez, porque el Estado continúa teniendo las bases de esta educación. Por esto existe una ley, diversas leyes de educación, leyes universitarias, etcétera. Es decir, se ha trasladado parte del desarrollo de estas leyes, y en la medida en que estas leyes lo permiten, y se ha trasladado la gestión, pero no se ha trasladado toda la educación. Por tanto, también es exagerado decir esto, que se ha trasladado la educación y que esto es un error. Yo creo que esto está bien lo que sucede, pero no por el tema de la autonomía. Yo creo que esto está, si ha funcionado mal, es porque las leyes de educación, a mi entender, no han sido las que requería una buena educación en España.
Y ya para terminar, Francesc, hablamos de las 17 comunidades más Ceuta y Melilla, objetivamente, desde el punto de vista cultural e idiomático, hay 3 que son distintas, sobre todo País Vasco y Cataluña. ¿Han sido leales?
Bueno, como comunidades no se puede decir si son leales o desleales. Desde luego, los gobiernos vasco en un momento dado y catalán en los últimos años han sido enormemente desleales. Y diría que ambos seguramente lo han sido desde el principio. el gobierno vasco porque PNV, porque no, en fin, van a lo suyo y se desentienden del resto de España en general. Y en el caso catalán, porque han jugado con doble lenguaje, uno interno y otro externo, hacia el exterior diciendo que sí, que querían una España de las autonomías que funcionara bien, y desde el punto de vista interno han ido socavando la legitimidad de Cataluña como comunidad autónoma. Y por lo tanto, ahí ha habido no solo deslealtad, sino que ha habido una actitud de mentira, tanto a los ciudadanos de Cataluña como a los españoles.
Francesc de Carreras, lo dicho, jurista, catedrático de Constitucional. Gracias, amigo. Buenas tardes.
Gracias.
Adiós, profesor. Chao, chao. Ladies and gentlemen, nacido en Madrid, 46 años, aunque aparenta alguno más. Guionista, reportero, articulista, ensayista, aproximadamente 105 kilos, o 130. En ese lado del cuadrilátero, David Gistau, buenas tardes.
Joder, 105 kilos.
Pero ¿qué pasa, bueno, tronco? ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias.
Bueno, aquí
Gistau más emocionante.
Acaba de publicar una novela que se titula Golpes Bajos. Es una trama de boxeo, mafias, farándula. Una historia que suena americana, pero que está ambientada en el Madrid más madrileño que pueda haber. Está con nosotros y nos va a contar de qué va su novela. ¿Qué tal, amigo?
¿Qué tal? Bueno, mira, además, cuando has dicho lo de Madrid madrileño, te has llenado de gloria porque tú te sientes un personaje.
Que lo de la patria es su pura.
De ese Madrid 4K, como diría Carlos Herrera.
Mal dicho.
Que no sabe decir 4K.
Ni puta idea. Pero bueno, es igual, lo dejamos. El chaval enseñaré. Está aprendiendo. Oye, ¿de qué va?
No, pues tú lo has dicho, al haber mencionado Madrid, me permite decir que Madrid es posiblemente uno de los personajes del libro, y además, sobre todo, el contraste sociológico de dos Madrids muy distintos, separados por una enorme cicatriz, que es la M30, el Madrid más barrial, en el que, pues, que es el ecosistema justamente de estos gimnasios y demás, y un Madrid mucho más luminoso, que es por el que pasan estrellas de la televisión y personajes que viven en condiciones distintas. Y ese nexo, esos dos Madrid se juntan a través de la invención que yo he hecho de un montaje sentimental entre una presentadora de televisión que necesita volver a darse publicidad y un boxeador que es convencido para que se preste a ello, y eso me permite jugar justamente con el choque de mundos, ¿no?
Por lo que he leído, la trama mafiosa está basada en hechos reales.
No, nada está basado en hechos reales, ¿eh? Todo es pura ficción.
Pero todo te viene por una noticia que sí que existe.
No, pero yo sí me he inspirado en algunas impresiones, uh-huh, en algunas cosas anecdóticas que me han llegado, que han volado alrededor como moscas y las capturas, pero no he hecho la menor investigación.
Ya.
No he querido reflejar a nadie que real, es una pura invención, es una novela. Y es que además me he dado el gustazo como periodista de traicionar el credo de la veracidad periodística con la que escribes un reportaje para lanzarme a calzón quitado por una pura invención, por una pura ficción. Es verdad que hay impresiones que yo me he llevado estos años en las veladas, en los gimnasios, en las televisiones, impresiones estéticas a veces, o frases, o anécdotas que me han inspirado algo, pero que es un punto de arranque. De ahí en adelante todo es una pura invención, todo es una pura mentira.
El boxeo, para muchos, no es deporte. El boxeo como deporte, como espectáculo, resurge. Yo oigo muchísimos fines de semana, los viernes por la noche, el programa de Joseba Larrañaga, y allí oigo a Jaime Huarte, oigo a García, a José Luis García. Joder, tiene un punto épico. Yo he ido a algún combate, mi padre me contaba cómo, siendo el de chaval, entrenaba y boxeaba. No sé, ¿es recuperable?
Sí, yo creo que de hecho se está recuperando ahora. Ha pasado muchos años en una absoluta clandestinidad, que fue relegado en un momento dado, porque en la cultura española el boxeo era muy importante hasta los años 70, una cosa así. Era una pasión española, lo era en la época, por ejemplo, de Legras o de Carrasco o de Perico. Y luego desapareció como tal, tuvo un resurgir con Poli, que Poli volvió a llevar a personajes sociales al ring o a las sillas de ring. Y es verdad que luego ha estado muy olvidado. Yo me he dado cuenta con dos síntomas de que el boxeo está volviendo, está deshaciéndose un poco de ese estigma que tenía. Y es que ha entrado en gimnasios y en prácticas deportivas de gente que sociológicamente no pertenece al cliché del boxeo, es decir, en gimnasios pijos. y en entrenamientos preparados para gimnasios pijos y cosas así. Y el otro día me quedé fascinado cuando vi una publicidad en la televisión de un detergente en la que un niño se manchaba su camiseta haciendo saco en el jardín. Y dije, si ya para anunciar un detergente ponemos a un niño a hacer saco y no jugar a la pelota, es que está entrando.
Pero
es
que... Qué curioso. Hablando de pijos, Jon Uriarte.
Muchas gracias, querido compañero.
Hay una cariñosísimo cosa... con la presentación. ¿Cuánto pesa? ¿Esto cuánto pesa?
Yo estoy en la flor de la vida, vamos. Yo estoy nada, sí, por debajo de los...
¿Dónde tienes la flor tú?
94, sí, creo. Bueno, el boxeo tiene sus propias patrias. O sea, por ejemplo, está el boxeo cubano, el boxeo americano. También hubo un boxeo español, de alguna manera, y que definía muy bien y muy claramente cuál era la personalidad de aquella tierra y de aquel país en aquel momento y luego el que es ahora.
Lo que pasa es que el boxeo español, es verdad que además es una cosa increíble cómo a veces la forma de boxear se corresponde con lo que tú crees de un país. Por ejemplo, el boxeo argentino, que es un boxeo de manos caídas, muy burlón, muy esquivador, muy de desquiciar al rival, parece la forma de ser porteña, parece, o el boxeo mexicano, que es en la distancia corta, muy ortodoxo, muy corajudo, muy de encajar golpes, pues también se corresponde un poco con la cultura que tú le supones a ese país. Lo que pasa es que el boxeo español está marcado por una época en la que los boxeadores españoles más destacados no eran precisamente estilistas, eran fajadores, eran tipos muy duros. Bueno, si piensas en Urtay, no te cuento.
Por ejemplo,
entonces yo creo Perico. Que ha quedado asociada a esa imagen. O si nos remontamos a Oscudun también, de que yo creo que en el boxeo español actual, siendo menos conocido por el gran público, es distinto en el sentido de que hay mucha calidad. En el boxeo actual español hay muchos estilistas, hay mucha gente que boxea muy bien técnicamente, con riquezas técnicas, que no se corresponde con la imagen esta de los años gloriosos, de los combates de Urtain, como decíamos ahora, que han dejado una imagen de tipos de colisión, de tipos más toscos en la forma de boxear, ¿no?
Volvemos a la novela, a Golpes Bajos, de David Gistau. La has escrito en bares, en cafeterías.
Sí.
¿Cómo es eso? Genial.
¿Como Hemingway?
Yo que te he visto...
No, Hemingway era en bares de alcohol.
Vamos a poner... cafeterías de churritos.
Vamos a poner entre paréntesis, David Gistau vive aquí. Cuando digo aquí es
literalmente.
Dice que tiene 4 niños, uno catardado. Pero bueno, pero vive aquí y en concreto en el bait de la esquina.
Claro,
yo le he visto en la mesa con el ordenador abierto.
Sí, no, es verdad que mi casa, cuando... Ahora me he mudado, tengo una casa un poquito más grande, pero cuando intenté trabajar con este libro, en mi casa no se podía trabajar. Es que cualquier padre de familia comprenderá lo que digo. Intentar escribir mientras te aporrean la puerta a unos niños zombies porque quieren que les tires unos penaltis, termina siendo imposible. Entonces yo encontré un lugar ideal para trabajar en los Corte Inglés porque las cafeterías no dan a la calle, con lo cual hay poco trasiego. En las cafeterías de Corte Inglés, que es un mundo que a mí me llama mucha atención, lo que hay estructuras fijas de gente que vaya a merendar, y es un lugar muy tranquilo, los camareros conocen a todos los clientes, no es como estas cafeterías de paso donde está la gente entrando y saliendo. Y entonces al final yo he sido muy feliz trabajando ahí, en verano con el airecito, ya los camareros me conocían, ¿qué tal? ¿Lo decías? Un cafelito.
Un cafelito y 3 horas aquí.
Y me quedaba yo para
gracioso.
Y a mi alrededor estaban las tertulias.
Para los que hemos sido taberneros, sí, este era el típico cliente para matarlo.
Para matarlo.
Pero bueno, llegué a tomarme 2 cafés.
Ah, bueno.
Qué bueno. Oye, en cuanto al... ¿Cómo voy a hacerte la pregunta? En cuanto al esfuerzo mental para escribir una novela. Te leemos en las columnas, participas en tertulias, televisión, muy poco, antes más. Estás constantemente en el programa, en la radio. Estás haciéndote tus colaboraciones o con Sostres o con Herrera, sí, pero luego te haces la columna el día siguiente, depende de la actividad parlamentaria, sí, haces tu crónica. ¿Hay que cambiar la estructura mental para hacer un relato de 200 páginas? Absolutamente.
Pero completamente. Incluso la técnica, perdón por el esnobismo, pero incluso la técnica de escritura es muy distinta. Porque la floritura de la columna, a lo mejor, sobre todo hay una gran diferencia entre escribir en términos narrativos o en términos, iba a decir ensayísticos, a lo mejor es demasiado pretencioso por lo que hacemos nosotros, que es más opinión que pensamiento. Pero es completamente distinto. La escritura narrativa yo creo que tiene que ser mucho más oxigenada. En ella tienen que pasar cosas, no solamente circular ideas. Es mucho más gozosa, es mucho más divertida. Por eso te decía antes que que termina siendo un ejercicio muy liberador del trabajo que hacemos normalmente. O sea, entre justamente rascar un folio y medio de algo que ha dicho Rajoy.
O Pablo Iglesias.
O irte a la cafetería a liberarte un poco la imaginación y autorizarte a escribir en términos absolutamente delirantes o de invención sobre una cuestión que te apasiona, pues es mucho más divertido lo segundo, ¿no?
Seguro que sí. Golpes Bajos. Lo firma David Gistau, su novela. A la beta escribir de la Conferencia de Presidentes, que creo que es...
Exacto.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Mucha suerte, amigo. Al loro con esta historia, porque ves el vídeo que, por cierto, hemos colgado en nuestras redes y es flipante. Un grupo de ciclistas de Betanzos participa en el parto de una vaca, literal. Van en bici, ven a la vaca pasando las canutas, se detienen. ¿Y qué pasa, Jon Uriarte?
Pues el grupo lo formaban unos 10 amigos y aficionados del ciclismo de montaña, miembros del Biker Beers del Club Caimanes de, como dices, Betanzos. Como cada domingo salieron a hacer una ruta por la mañana. Pero el tiempo no les acompañó y regresaron pronto. A la vuelta, a la altura de Cela, un pueblito de unos 12 habitantes, se encontraron con cuatro personas que estaban atendiendo el parto de una vaca y que además tenían muchas dificultades. Los ciclistas dejaron en ese momento sus bicis a un lado y comenzaron a echarles una mano. Uno de ellos, de manera literal, al que apodan como Fari, porque sin pensárselo se quitó el maillot y se convirtió en veterinario por un día.
Vamos, Fari, venga ahí. Pobre animal, tío.
Ahí estaba, se encontró con que el ternero tenía una pata fuera y era imposible sacarlo. Como si fuese un veterinario profesional, colocó a la cría en posición y consiguió que la cabeza y las patas estuviesen fuera, porque comenzaba a ahogarse. Ahí ya se implicaron los demás, atando al animal para hacer fuerza entre varios para sacarlo del todo. Después de varios intentos por despertarlo, el ternero dio señales de vida y fue colocado junto a su madre.
Qué bueno, qué historia. Buena, ¿eh? Bueno, el vídeo es la leche y lo del Fari ni te cuento. José Antonio Faraldo, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, todo esto, José Antonio Faraldo es ingeniero agrónomo.
Sí.
Que tiene poco que ver en el curro con el de un veterinario asistiendo a una vaca. Oye, por cierto, termino por el final. Al ternero le llaman Fari, eso es por ti.
Bueno, se ha bautizado con ese nombre de forma cariñosa.
Qué gracioso. Oye, viendo las imágenes, y para un urbanita como somos nosotros, permíteme la pregunta, pero, joder, no te di cosa, es que te metes hasta el cuello ahí adentro.
Bueno, era una situación de emergencia.
Sin duda.
De pequeño en mi casa, pues tuvimos una pequeña explotación ganadera. Y bueno, he visto parir vacas, incluso pues he tenido la experiencia de poder echar una mano en algún momento. Entonces, cuando vi la situación, cuando nos paramos en la bici, para ver el parto, porque inicialmente la novedad era el parto, no era la situación de emergencia que después descubrimos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, yo vi que el animal, el ternero, pues no venía bien colocado, que tenía la cabeza completamente hinchada y que probablemente hubiese muerto en muy poquito tiempo. Y lo primero que hice fue, pues, sacarme el casco, los guantes, la camiseta y hacer lo que se ve en el vídeo.
Que no es poco.
Que es sacar al ternero de abajo.
Madre mía. Bueno.
Sí, claro. Lo que tienes que hacer en este caso, lo que hice, pues fue otra vez introducir la cabeza del ternero hacia el interior de la vaca para que, bueno, allí, pues como pude, pues tratar de girarlo un poco, encontrar la pata que no venía inicialmente, que era la que estaba dificultando que la propia vaca, incluso con ayuda, pues sería imposible, al menos yo creo, pues que el parto se llegase a desarrollar.
Me imagino que los amigos alucinados, ¿no? Completamente de verte.
Con el héroe.
De verte además. No. Oye,
pero
¿cómo
Fari,
lo manejas?
Fari,
esto,
¿tú
pero
sabías hacer esto?
Esto no lo sabíamos.
Bueno, yo hice lo que pude en aquel momento, ¿no? Yo sabía que el ternero tenía que salir de una forma natural y que tenía que salir con las dos patas por delante, ¿no? Y así hice.
Oye, y esto cuando uno llega a casa, que ha ido a correr en bicicleta y
te
llega
dice
a casa,
tu mujer, ¿pero de dónde vienes?
¿De dónde vienes? ¿Eso cómo se explica?
Bueno, ese día, después de lo que sucedió, lo que hicimos todos fue, bueno, pues yo en mi caso me lavé y puse otra vez la camiseta, la chaqueta, el casco y proseguimos lo que nos quedaba de ruta. O sea, que fue una historia más o menos normal.
Sí, vamos.
Y
normalísima, tío.
Joder, para mí hubiera sido la excusa perfecta para volver a casa.
Yo recuerdo que cuando me volví a poder jugar al fútbol y tal, mi padre siempre decía, aquí huele a choto. Joder, pues en vuestro caso, macho, lo había clavado. Oye, me impresionó, por lo que he visto del vídeo que hemos colgado en nuestro Twitter y en el Facebook del programa, cuando termina todo, cómo le ponéis el ternero al frente, en el suelo, tirado en la cabeza de la madre, y cómo se pone la madre a lamerle, a limpiarle. ¡Qué escena!
Pues sí, la vaca lo tuvo que pasar fatal durante muchas horas porque estaba totalmente desfallecida. De hecho, durante el proceso en el que yo traté de girar y colocar a la cría dentro, pues los compañeros y las personas que estaban allí pues trataron de mantener el equilibrio de la vaca. Después, una vez que le enganchamos la cuerda para tirar por las patas, fue cuando finalmente el animal se desplomó ya, ¿no?
Qué horror.
Es decir, estaba agotado, estaba exhausto, sí.
Qué bueno. En cualquier caso, enhorabuena porque eres el héroe del día, sin duda. José Antonio Faraldo, padrino de Fari. Gracias, amigo.
Muchas gracias.
Adiós, adiós. José Antonio.
Adiós. Adiós.
Qué historia, ¿eh?
Sí, bien chula.
¿Qué?
Es
tío,
es increíble. Las imágenes son brutales.
Bueno.
Hay que verlo.
Un superhéroe, sin duda.
Sí.
Hoy se han reunido los presidentes de las comunidades autónomas, todos menos dos, y por eso os estamos preguntando en la tarde si se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías.
El resumen expósito es que sí, que se nos ha ido mucho. Dice Domingo que yo preguntaría a los españoles si quieren autonomías, los que digan que sí que las paguen y los que no, que se rijan por el gobierno central.
Dicho iba a ser un poco lío, pero
un
bueno.
Un poco. Dice Almu que se nos ha ido la pinza, pero tela, aparecemos otra vez las taifas con sus reyezuelos y acompañantes, despilfarro total. Dice Javier, pues sí, pues se nos ha ido, y sobre todo a los políticos por intentar dar azúcar para todos y gastar por gastar. Y Antonio nos escribe que delegar la educación fue un gravísimo error. Ahí están los resultados.
Oye, ¿sabes que viene una ola de frío, Elena?
Me han comentado.
Sí,
es tu tema.
Es
tu tema. Me manda...
La verdad es que me estoy achicharrando.
Me manda... Bueno, salí vestido con el traje de apresquí. Me manda Laura Otón un mensajito que dice: el grajo va andando. Repito, el grajo va andando.
Y si el brajo vuela abajo, es que hace un frío del carajo.
Es que no vuela abajo. Es que va andando.
Claro.
Tú te ríes, Ángel, pero está haciendo una ola de frío siberiano. Es que los gatos son... Bueno, pues nada.
Hay osos en la puerta.
Sí,
yo he salido y he visto los del anuncio ese de los seguros.
Sí.
Los osos polares estaban ahí en la puerta de Alcalá buscándote.
Las mascotas de Elena.
Contigo es imposible.
Donald Trump ya está tomando decisiones a pocos días de convertirse en presidente de Estados Unidos. Seguirá usando su cuenta de Twitter en vez de la oficial. Gloop.
Ay, los mensajes personales del presidente los vamos a poder leer y disfrutar en arroba real Donald Trump, donde tiene 20 millones de seguidores. La cuenta oficial de los presidentes de Estados Unidos, arroba POTUS, tiene 13 millones y esa va a ser gestionada por el equipo del republicano. El motivo es claro, tiene más seguidores y por lo tanto llega más gente. Trump escribe sin filtro, suelta burradas e insultos día y día también, pero ahora promete que va a ser mucho más contenido.
No, menos mal.
¿Qué entenderá este hombre por contenido?
Buah, ya nos lo demostrará en unos días.
Sin duda es lo mejor que ha grabado en su vida Lady Gaga. Se ve que no era suyo. Bueno, el caso es que ha vuelto al estudio de grabación para un nuevo disco.
Sí, porque su último trabajo se publicó en octubre de 2016 y parece que ya tiene material suficiente para llenar un nuevo álbum. Ha subido una foto a Instagram junto a su productor y uno de sus compositores de confianza. Este verano tiene planeada Lady Gaga una gira mundial y el 5 de febrero la vamos a ver en la Super Bowl.
¿Qué pregunta estamos haciendo hoy en las redes?
Si crees que se nos ha ido la pinza con esto de la España de las autonomías.
Responde. Bueno, atención, porque hoy hablamos de ciencia, pero esto tiene una pinta. Uh-huh. Al loro, John Uriarte.
A ver.
Un chino.
¿Qué?
Se ha despertado directamente dentro del ataúd, en el velatorio, en el suyo, ¿eh?
Sí.
¿Cómo es posible que ocurra esto? Imagínate la escena. El tío habrá dicho, ¿qué hago aquí? Pero los de fuera...
¿Quién ha pagado esto?
Bueno, ya está aquí Jorge Alcalde, a ver cómo explica esto. ¡Que seguro que lo explica!
¡Seguro!
¡Seguro que lo explica!
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.